Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pablo es uno... Buenas tardes a la gente, que se nos había olvidado lo principal. Pablo es uno de los muchos jóvenes que después de varios años ha conseguido ingresos suficientes para emanciparse, pero ahora tiene un problema. Encontrar un piso de alquiler se ha convertido en una auténtica hazaña. El piso que ha ido a visitar estaba siendo visitado por otros 30 potenciales inquilinos más.
Muchísima competencia. Llegué a estar, bueno, en una ocasión una familia convocó a todas las personas interesadas a la misma hora y se presentaron a las 7 de la tarde en su piso 30, 40 personas.
El problema del alquiler en España es que hay más demanda que oferta, un problema sencillo.
Que la situación es terrible, no solo por, teniendo en cuenta la demanda pues desorbitada que hay, es absolutamente ridículo.
El problema del alquiler, de la vivienda y de los desahucios ha entrado en la campaña electoral de mala manera con motivo del deplorable escrache que sufrió la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís. En este programa estamos empeñados, durante esta campaña electoral, en no hablar de lo que dicen los políticos, sino de los problemas reales de los ciudadanos. Y uno de los problemas esenciales que tenemos es el del alquiler, el del precio de la vivienda y el del alquiler. ¿Pueden hacer algo los ayuntamientos para que los alquileres no sean tan altos, para que se pueda encontrar con más facilidad un piso de alquiler? Todos los que saben de esto dicen que el problema es la oferta. Hay pocas casas en alquiler, hay pocas casas en venta, hay poco suelo en España. La regulación del suelo es una regulación nacional. Hay una ley del suelo que fue reformada en 2015, pero además de la ley del suelo, en cada municipio hay planes generales de ordenación urbana que son los que deciden qué suelo y qué no suelo se puede utilizar para construir viviendas, si el suelo es rústico, si el suelo es urbano. Esto es lo que se llama la planificación finalista del suelo. El problema es que se tarda mucho tiempo en calificar un suelo para un uso urbanizable, y eso es lo que pone las cosas complicadas a los promotores, que son los que construyen vivienda. Además, hay otro problema. La elaboración de los planes generales de ordenación urbana en los ayuntamientos es algo complejo porque hay que evaluar impactos muy diferentes de género o impactos medioambientales. Los ayuntamientos tardan bastante en hacer esos planes generales de ordenación urbana y una vez aprobados es frecuente que esos planes sean recurridos. Hay una gran conflictividad en este campo. También esto provoca el retraso. En los últimos 10 años, 50 planes generales de urbanismo han sido anulados por tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Supremo. El 20% de esos planes anulados corresponden a planes de capitales de provincia y eso supone que el 15% de la población se ha visto afectada por estas decisiones judiciales. En los casos en los que los planes de ordenación urbana son anulados, los municipios se ven obligados a volver a los anteriores o a hacerlos de nuevo. ¿Cuál sería la solución? Bueno, pues que los jueces anularan no todos los planes, sino partes de esos planes. Hay un tercer problema que se refiere también a los ayuntamientos. Al elaborar sus planes de urbanización, los ayuntamientos, como es lógico, reservan ciertos porcentajes de suelo para instalar servicios públicos, colegios, hospitales, pero hay una parte que no es pequeña de ese suelo público que se queda sin usar, se queda como terreno baldío. Es un suelo que se podría usar para hacer viviendas baratas de alquiler, por ejemplo, vivienda para Pablo, que podría encontrarla así de forma más fácil. Son los problemas reales de los que no oímos hablar a los políticos en campaña y de los que estamos hablando en la tarde de COPE. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía de París ya ha notificado a Josu Ternera la orden de detención contra él para cumplir la pena de 8 años que tiene pendiente desde que fue condenado en rebeldía en junio de 2017. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Fuentes de la Fiscalía de París han indicado a la cadena COPE que José Antonio Urriticoechea Bengoechea ha sido presentado ante el fiscal de París, que le ha notificado la orden de detención que pesaba sobre él y que va a ser presentado ahora al juez de libertades y de la detención, que es quien debe notificarle su puesta en prisión. Urriticoechea, alias Josu Ternera, fue juzgado en rebeldía y condenado en París en 2017 a 8 años de prisión por participar en una asociación de malhechores terrorista. El antiguo dirigente de la banda terrorista dispone ahora de 10 días para decidir si acepta cumplir la condena o si pide la celebración de un nuevo juicio aquí en París.
Y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido retrasar 6 meses la imposición de aranceles a la importación de vehículos con la que amenaza a la Unión Europea y a Japón. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca acaba de confirmar que retrasa por un periodo de 6 meses la imposición de nuevos aranceles a la importación de vehículos de la Unión Europea y de Japón. Washington se da ahora un plazo de 180 días para intentar alcanzar un acuerdo cuando estaba previsto que mañana entraran en vigor esos nuevos aranceles. Los coches europeos que se venden en la actualidad en los Estados Unidos tienen un arancel del 2,5% y el presidente Trump amenaza con subirlo entre el 10 y el 25%. En el año 2018, las empresas europeas exportaron 1,2 millones de automóviles a los Estados Unidos por un valor de 43.000 millones de euros.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional ha detenido en Marbella a 41 personas en una operación contra el tráfico de drogas en la que ha desarticulado varios clanes familiares que se valían de toxicómanos en régimen de semiesclavitud para vender la droga. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los investigados tenían varias viviendas ocupadas en esta barriada en las que vendían al menudeo cocaína, heroína, hachís y marihuana, entre otras sustancias. Usaban a toxicómanos para que vigilaran las casas. Javier García es portavoz de la Policía Nacional en Málaga.
Ellos ejercían de guardianes durante jornadas maratonianas, mañana, tarde y noche, y a cambio de ello recibían esas dosis, esas papelinas de droga, a cambio de ejercer esas labores.
Hay 41 detenidos, todos miembros de varios clanes familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la noticia a esta hora está en el ciclismo, Santi Duque.
Y más concretamente, Pilar, en el Giro de Italia, pues acaba de producirse la primera victoria española en la ronda Transalpina Erifrade.
Ha sido el ciclista vizcaíno de 29 años de Guernica, Pello Bilbao, del equipo Astana, con un ataque certero a falta de 1,5 kilómetros en el exigente final de L'Aquila, al que no pudieron dar respuesta otros cuatro compañeros de la fuga del día, que tenía mucha calidad y eso ha hecho que se haya ido rapidísimo. Fuga en la que se ha vuelto a deslizar el murciano del Movistar, José Joaquín Rojas, que con la renta de 40 segundos que ha logrado hoy sobre el pelotón, se sitúa segundo en la general a 1.32 de la malla rosa, que va a seguir luciendo el italiano Valerio Conti del Emiratos, que hoy ha perdido para su causa por lesión, también para los sprints, al colombiano Gaviria.
Gracias, Eri. En fútbol, Manchester City y Paris Saint-Germain se desmarcan del fichaje de Antoine Griezmann. Pep Guardiola, técnico de los ingleses, y Thomas Tuchel, entrenador de los franceses, han declarado que el delantero no es un objetivo para ninguno de sus respectivos equipos. Recuerden que hoy Simeone habló por primera vez de la salida del jugador, diciendo que solo tiene agradecimiento para él y que no juzga las decisiones de los demás. Hoy también estábamos pendientes de la lista del seleccionador brasileño Tite para la Copa América. La noticia es que se quedan fuera los madridistas Vinicius y Marcelo, que no han sido convocados para el torneo. Y en tenis, Rafa Nadal acaba de vencer a Fernando Verdasco en el Foro Itálico por 6-4 y 6-0. Mañana se medirán semifinales de este Master 1000 de Roma a su verdugo en Madrid, el griego Tsitsipas.
Pues sí, está aquí y yo creo que lo tenemos totalmente recuperado de ese catarro, mediafonía, medio gripe, Juan Solo.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
pues
catarro.
Yo te veo muy bien, seguro que ayer estabas malo.
Sí, sí.
Vale, vale.
Estoy recuperado, bueno, pero no completamente, en fin. ¿Sabes por qué estoy aquí?
¿Por qué?
Porque os echaba tanto de menos. Bueno.
Di por responsabilidad, hombre.
Por responsabilidad, eso, hombre, sí, ahí está.
Ahí está.
Os echaba de menos a vosotros y también a los oyentes, por supuesto.
Claro.
En los momentos más duros, mientras el catarro me ha tenido postrado en cama, el calor y el cariño de nuestros oyentes han sido como Vix Vaporub en mi pecho. Ay, fíjate,
no, no puede ser.
Fíjate si estoy mal, que
si estás mal,
en el guión he puesto Vix Vaporub. Pavorup en lugar de Vaporup.
Es que yo lo he visto y digo, pero ¿qué pone aquí?
Ya, en fin.
Bueno, vale.
Bueno.
Que a ver, vamos a ver. Que solo ha sido un catarro.
Es cierto, pero me ha hecho reflexionar sobre mi debilidad. Fíjate, yo dependo de...
Ay, pobrecito.
Es que soy como una orquídea, que me da una corriente y me echo a perder. A ver, yo dependo de mi voz para la radio, para las actuaciones.
Eso es verdad.
Me cuido, tomo equinacia, propóleo. Y aún así me he puesto enfermo.
Claro.
Sin embargo, nuestros políticos, que dicen tantas tonterías como yo, o incluso más, no caen. En campaña dan un mitin tras otro, que eso es muy duro. Muchas veces las condiciones acústicas son pésimas. Se visten de chulapos en la pradera, sudan como pollos, cogen el autobús de campaña con el aire a tope, aviones, y no enferman.
No lo entiendo.
La única explicación posible es que su herbolario es mejor que el mío.
Pues no sé por qué me da a mí que no va a ser eso, pero bueno.
Fíjate,
no.
Pues ha sido el caso de Rocío y Jacob, dos candidatos de Podemos Cantabria, que han sido detenidos por la Guardia Civil por tener en casa una plantación de 500 plantas de marihuana.
Amigo.
500.
Ya.
Jacob y Rocío eran número uno y dos de las listas municipales por Laredo. Los vecinos de la urbanización, donde tenían, bueno, este...
herbolario.
Claro, se preguntaban...
¿No huele un poco raro aquí?
Pues sí, olía raro. Entonces la Guardia Civil comenzó
a oler
y al final se olió la tostada. Bueno, ambos candidatos, después de ser detenidos, han abandonado Podemos y además se han comprometido a renunciar a su acta de concejales si salen elegidos, ya que es demasiado tarde para cambiar las listas.
O sea, la lista va a ir.
En la lista
pues,
va a
ir. ¿Están impresas? O sea,
claro,
que...
sí, esto no se puede borrar.
Bueno,
bueno, pero ellos tan felices... Mira, mira que lo advertimos ya aquí con el cartel del PSOE para Villanueva del Trabuco. Ese cartel donde ponía con letras gigantescas, el Trabuco que tú quieres.
Eso.
Dijimos, no, no hay que hacer chistecitos con el nombre de la población. Pues no les entra en la cabeza.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Bueno, voy a enseñarte tres joyas, hay más, pero por tener para todos los días... Tres joyas de carteles. Esto es una población de Canarias, se llama Tías. Cartel de Ciudadanos que se ha criticado es... ¡Vamos, Tías! En fin...
De todas formas, te digo una cosa.
Es que vamos es para todo el país.
Claro, vamos es el lema de Ciudadanos para todo el país, incluidas las generales. Lo
exacto, es vamos.
Si el pueblo se llama Tías,
claro, pues,
es que es difícil
pues
buscar un
pues
lema.
Estoy de acuerdo con Pilar, sin que sirva de precedente. Tienes razón. Las críticas a Ciudadanos en Tías son injustas. ¿Y qué te parecen las críticas al PP en Tías? Centrados en Tías. A lo mejor aquí...
Pero es que yo creo...
Ya.
Ya, pero vamos a ver. Es que
sí, analiza.
Si tu lema es centrados
Pancho.
En... Centrados ya. En Madrid. Centrados en Zaragoza.
¿Es el lema ese de Pepe centrados en...? No se tiene mucho,
¿eh? Me da a mí que sí.
Pues
que para estas municipales sí. Entonces, claro, llega Tías y ¿qué haces con Tías?
¿Tú crees que ese es el lema? A lo mejor es el lema del PP y a lo mejor no. Porque fíjate, en Neda, que es una... pequeña población de Galicia, muy cerquita de Coruña,
¿sí?
Pues el candidato tiene otro lema para las elecciones.
Con cabeza y corazón,
vota. A ver, con cabeza y corazón. Con cabeza y corazón, vota Ignacio Cabezón. A lo mejor, no sé, sí, gracioso es, pero no lo sé. A ver si lo del PP va a ser menos grave de lo que nos creemos los demás.
Pero te digo una cosa, ¿eh? Esto no se te olvida más.
No, esto
o
se
sea,
queda.
Esto se te queda para toda la vida
pero
ya.
Pero vamos, que lo del PP no,
o sea,
no es tan grave.
Con cabeza y corazón, vota Ignacio Cabezón.
Ahí está.
¿En eso qué tiene esto?
Como ellos...
Si hubiera apellidado solo, pues lo hubiera tenido más fácil.
Sí, bueno, hubieran buscado otra rima. En fin, bueno, que ellos se lo toman un poco a coña. Vamos a dejar Galicia por un momento, pero no del todo. Allí nació, en Galicia, el expresidente Rajoy, Mariano Rajoy.
Sí.
Pablo Casado le ha pedido que eche una mano en la campaña de las municipales, por aquello de la remontada y todo esto. Bueno, bien. Ha hecho bien Pablo Casado en acudir a Rajoy, porque esto de las municipales es un tema que él domina.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Ahí está, perfecto.
Total.
Estamos
hablando de qué, de alcaldes.
De alcaldes,
bien. Ya está, pues claro.
Rajoy tiene cierta gracia natural y lo digo en serio, ¿eh? Porque
sí, sí, sí.
Él siempre sabe sacarnos una sonrisa. Vamos a escuchar ahora una grabación en directo, está realizada a pie de calle y ya advierto que el sonido no es muy bueno, así que os ruego que agudicéis el oído y Rosa, por favor, bájanos un poquito la música. Mariano Rajoy está en Canarias y se le acerca una vendedora de la ONCE con la loca pretensión de que le compre un cupón. Claro. Tú no sabías con quién te la estabas jugando.
¿Lleva el premio de la ONCE?
Sí, pero no tengo dinero, coño.
Ya está. ¿Se quiere llevar el premio de la ONCE? Sí, pero no tengo dinero.
Claro, es que no llevaría dinero.
Es que están los
expresidentes. ¿Con tarjeta puedes pagar ahora el cupón? Sí, sí, yo creo que sí, ya se puede. Sí, el que lo vende aquí en esta calle, sí. En los locales cercanos a la radio y trae ya un aparatito para la tarjeta.
Me ha parecido un momento gracioso de Rajoy, no criticable. A lo mejor no quería comprarse el cupón, yo qué sé. Bueno, ahora sí que regresamos a Galicia, porque hay que reencontrarnos allí con un viejo conocido.
Creo que ya sé quién va a ser.
Hombre,
¿eh?
Es que no puede ser otro.
Me imagino.
Abel Caballero, el mítico Abel Caballero de...
In our Christmas time, so we are going to listen...
Es que no me canso, ¿eh? De...
Happy Christmas de John Lennon. Bueno,
ahí está, sí señor, el inimitable Abel Caballero.
Bueno, pues Abel Caballero se presenta a la reelección.
Claro.
Y sigue en forma.
Sí.
Fíjate lo que va hasta en un meeting. Vamos a escuchar una parte de un meeting. Empieza modosito, pero al final ya se le escapa el tono festivo.
Tenemos Vigo petado de turistas como no tuvimos nunca.
Ahí está, petado de turistas como no tuvimos nunca.
Bueno, pero hay que utilizar
la
terminología política, ¿no? ¿Qué?
A mí me parece bien.
En política, ¿por qué no? También,
a mí me parece,
¿no?,
totalmente, vale, correcto.
Estoy de abogada del diablo.
No.
Me has visto. ¿No?
Haces bien. La que lió Abel Caballero en diciembre con las luces de Navidad, incluso retando al alcalde de Nueva York. Él sabe que ahí con las lucecitas y el espumillón va a ganar votos y lo explota.
Y por cierto, en las próximas Navidades, que se prepare todo el mundo, va a ser el No Va Más, porque vamos a hacer las mejores luces del planeta.
Lo está prometiendo en mayo. Ya es mucho, ¿eh?
Es que estas cosas hay que anticipar.
Claro.
Si no, luego te pica.
Claro,
el todo.
No sea que luego no pongas árbol y se te
caiga
la ilusión. Bueno, algunos listos, como yo, aquí listos entre comillas, le hemos dado mucha cera a Abel Caballero por la vehemencia de su inglés.
Pero.
Bueno, pues ha demostrado Abel Caballero ser mucho más inteligente que otros políticos, porque él sí que sabe reírse de sí mismo. Fíjate. ¿Con qué clase acababa su mitin?
Y si hace falta, lo digo en inglés, ¿eh?
Es que
y se los ha ganado.
No hay nada, Juan, como tener sentido del humor y, sobre todo, saber reírse de uno mismo.
Es lo más importante.
Tú te ríes de ti mismo también, ¿no?
Hay que reírse de uno mismo para poder reírse de los demás. Esta es una norma fundamental de la comedia. No todo el mundo la cumple, pero debe ser así.
Fundamental. Por cierto, me chivan que Abel Caballero, el año pasado, las luces empezó a ponerlas el 12 de septiembre. No te digo más.
Caramba.
Es decir,
qué
que
intenso,
este año...
¡Qué intenso!
A mediados de agosto...
Ya estaba poniendo luces.
Ya
sí.
Está con la labor.
Ya está tirando cable.
Oye, Juan, ¿me suena a mí que tú eres goloso o me lo he inventado?
No, te suena bien.
Porque sí.
Mucho.
¿Y en tu lista de dulces está el chocolate?
El chocolate tiene una lista ya, él solo.
Para él solo, ¿no?
El chocolate y luego otras cosas.
Pues fíjate que esto te va a gustar, que te voy a llevar a ti y a los oyentes a un lugar donde se elaboran, vamos, unos dulces a base de cacao, pero un cacao excelente. Pero no solo el cacao es de buena calidad, sino el tratamiento que hacen. Tú fíjate que tiene el aplauso del top 10 de los cocineros y pasteleros más importantes de este país, como por ejemplo Paco Torreblanca o el mismísimo Pedro Subijana, no te digo más.
Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
Además, ahora me acuerdo que una de tus películas favoritas, ¿verdad?, es...
Es uno de mis sonidos favoritos. La versión de Johnny Depp de Charlie y la fábrica de chocolate es aborrecible.
Bueno, vale, vamos a hablar de chocolate, pero del bueno, porque el lugar del que te hablo no es realmente una fábrica, es mucho mejor. Es el obrador de las Clarisas de Belorado, en Burgos. Y la encargada es Sor Sion. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermana.
Así bien, buenas tardes a todos.
Bueno, pero ¿cómo es ese chocolate que elaboran ahí, que hasta los grandes chefs, hasta el mejor pastelero de este país, que es Paco Torreblanca, lo ha calificado como el mejor que ha probado nunca?
Bueno, pues no sé, la verdad es que será un producto de alta calidad y hecho con mucho cariño.
Y que tendrá seguro hasta una fórmula secreta, ¿a que sí?
Bueno, secreta, sí, tiene sus recetas, claro, no se hace así.
Y esas recetas no se comparten, ¿no, hermana?
Hombre, yo creo que es mejor que no. No, digo yo, porque sí. Si no, si lo sabemos todo, al final...
¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezaron a hacer chocolate y a venderlo?
Pues mira, hace unos cuantos años, para el 2000, exactamente va a ser 20 años ya, buscando un trabajo para que la comunidad pues pudiese vivir, pues se interesaron las hermanas que estaban por entonces en un poco adentrarse en este mundo, porque dentro de las hermanas clarisas o de otras monjas es muy típico la venta de pastas, ¿no? Pero el chocolate era como un producto que todavía no estaba como muy, bueno, muy fomentado, ¿no?, por las monjas. Entonces, bueno, por hacernos un poco originales, cogimos esta línea.
Oye, pues no fue mala idea por los resultados que vemos después de 20 años, ¿no?
Sí, fue un proyecto como muy bendecido desde el principio, porque mucha gente importante se interesó. Y entonces, bueno, pues nos empezaron a ayudar, a dar recetas, a enseñar, ¿no? Porque el tema del chocolate es así un poco delicado. Y sí que es verdad que, bueno, que no sabíamos. Entonces, pues nos fueron dando consejos, clases, cursos.
Ah, sí,
y así como todo, se aprendió.
El chocolate, la elaboración del chocolate es delicada, ¿se puede arruinar?
Sí, porque tienes que controlar pues tanto la temperatura como la humedad en todas las partes del proceso, porque si no puedes perder como las características más básicas o incluso las de la degustación o las del producto terminado, el brillo, ¿no?, el sabor. Sí, hay que ser cuidadoso.
¿Cuál es el producto estrella ahora mismo de lo que producen?
Las trufas.
Las trufas.
Sí. En Navidad es lo que más se vende, son las trufas.
¿Y por qué? ¿Qué tienen de especial esas trufas?
Bueno, es una trufa especial porque es como un relleno de bombón, ¿vale? Tiene una ganache de distintos sabores, hacemos 7 clases de trufas y bueno, yo creo que la gente no se espera, ¿no?, que cuando tú pegas un mordisco a un cuadradito de chocolate, pues por dentro degustes distintos sabores, el brandy, el café, la leche, el crujiente, el naranja, ¿no? Son como... bueno, una caja de sorpresas, ¿no?
Mira, hermana, yo no quiero, o sea, vamos a ver, yo es que es escuchar hablar de chocolate 5 minutos y tengo que irme a por algo de chocolate, pero no voy a encontrar chocolate como el que hacen las clarisas de Belorado.
Bueno, por cierto, pero lo puedes encontrar, ¿eh?
¿Cómo? Eso, ¿no?
Ah, sí,
es que eso es muy importante. ¿Dónde lo venden? ¿Cómo se encuentra? ¿Con qué marca lo comercializan?
Sí. Bueno, se comercializa con El Obrador del Convento, que es nuestra marca. Lo podéis adquirir pues en nuestra tienda online, que es artesaniamonacal.com. Luego en nuestros dos monasterios.
Perdón, la tienda online, artesaniamonacal.com, vale.
Sí, vale. Ahí eso es la tienda online. Y luego en los dos monasterios que tenemos una tiendita y entonces se pueden adquirir ahí. Y luego pues en distintas tiendas, por ejemplo en Madrid vendemos en el Jardín del Convento también, que es una tienda que está en la calle El Cordón, en el centro de la ciudad. Y bueno, yo creo que si rebuscas un poco sí que encuentras.
Yo voy a rebuscar, voy a rebuscar debajo de las piedras porque a mí el chocolate me encanta y con lo que nos estás contando vamos de cabeza a todos. Sí. De todas maneras, tengo entendido, porque uno puede pensar que son monjas clarisas, que hacen chocolate, que lo hacen de manera artesana, por supuesto, con máximo cuidado, pero tengo entendido que están a la última, ¿no?, en maquinaria, es decir, que esto se lo han tomado muy, muy en serio y que, bueno, sí que están consiguiendo ese objetivo que se marcaron al principio y es en definitiva conseguir también dinero para mantener el convento y sus gastos, ¿no?
Sí, así es que realmente cuando empezamos de manera muy artesanal, pero bueno, luego como iban aumentando el número de pedidos, pues sí que es verdad que tuvimos que buscar máquinas, ¿no?, y facilitarnos un poco el trabajo sin dejar de ser artesano. Pero bueno, es que eran pedidos grandes, entonces sí que tuvimos como que ir buscando, ¿no?
Y porque... después de esta charla, más grandes van a ser,
claro,
los pedidos, ya verás. ¿Cuántas monjas trabajáis en el chocolate y en hacer y elaborar este chocolate?
Bueno, pues como es un trabajo, en nuestro carisma es el trabajo manual, es una parte importante de nuestra casa y la fraternidad, trabajar juntas, pues realmente todas de alguna manera colaboramos. Entonces, bueno, las más jóvenes trabajamos en elaboración, en preparar pedidos, pero bueno, también los más mayores nos ayudan a envolver trufas, a etiquetar o a montar cajitas de palitos o de trufas, ¿no? Allí colaboramos todas.
Todo.
¿Y en marketing cómo estáis?
Bueno, en marketing...
Pues no la escuchas,
a
la hermana,
Sorsión,
qué tontería, ¿verdad?
En marketing tenemos unas cajas monísimas, no sé si las conocéis, pero nuestra marca es muy bonita y entonces entra también mucho por los ojos.
Sorsión, que tienes que ser muy joven, ¿verdad?
Sí. Bueno, tengo 34 años.
Pues muy joven. Y que te entusiasma, ¿no?, también lo que
Hombre,
hacéis, ¿no?
Me gusta mucho. Me gusta mucho mi vida, no solo lo que hago, sino todo lo que forma parte de la vida religiosa que el Señor me ha regalado, me gusta. Entonces, bueno, todo, pongo el corazón en todo lo que hago, ¿no? Gracias a Dios, tengo ese don de Dios, que es pues involucrarme en todo lo que se me pone por delante, ¿no? Y si es el servicio de la comunidad, y es estar pues eso, pendiente de la comunidad y a poder ayudar en lo que se pueda, pues bueno, pues encantada, ¿no?
Y se nota mucho, eso se transmite, sí. ¿Verdad? Y cuando sí. se habla con la hermana consorción, desde luego yo creo que uh-huh. transmite todo eso, lo que nos está lo que nos estás contando, y por supuesto el chocolate, el amor al chocolate, que vamos, ya ahora mismo de verdad en la primera pausa sacaré algo de la máquina porque no tengo otra cosa cerca, pero ya no lo podré resistir. Ha sido un placer, Sorsión, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Debajo de las piedras voy a rebuscar yo, como ya dice, rebuscando. Rebuscando es una palabra muy castellana, ¿eh?
Sí, a mí sí, chocolate caliente me viene bien. Y rebañar verdad. También.
A mí es que me gusta muy negro el chocolate. ¿A ti?
De todo. Menos
¿sí? Yo con leche no
el
puedo.
Chocolate con leche así me parece un poco quiero y no puedo. Quita, es como, quita. Habiendo chocolate, ¿para qué lo estropeas?
¿Y Eurovisión te gusta, Juan?
Pues tengo que decir que no.
Ay, de verdad, es un soso.
¿Pero por qué?
Es un soso.
Me gustó cuando ganó Lordi, porque eran raros. Claro, Lordi, digo,
aquí
mira.
Aquí no sean los heavies, ¿no?
Los trolls, sí.
Sí,
los,
no como los trolls.
Sí, pero bueno, sí, eran heavies bueno, que eran de bueno, orcos.
Admitimos
sí.
también que no te guste Eurovisión. De hecho, es que estamos hablando de eso con los oyentes. Ya. Rosa, ¿qué dicen los oyentes
¿Seguro
de Eurovisión?
Seguro que a Juan le ha gustado Chicle Cuatre.
Bueno, le conozco además en persona y conozco a la persona que escribió la canción, así que me gustó.
Bueno, pues Adela, noticia Adela, que es la peor, horrorosa. Y ella es muy eurofan y lo ve de toda la vida al festival y le encanta el Festival de Eurovisión. Bueno, mensaje de Antonio. Parece que fue ayer cuando la primera ganadora de un recién estrenado Operación Triunfo se lanzaba al escenario para cantar entre brincos este Europe's Living a Celebration. Oh.
Entre brincos, sí, es verdad, fue un poco,
un bailecito
una
muy tonto,
canción
¿eh?
Un poco brincada, sí.
Pero toda España estaba...
¿Te acuerdas? O sea, pero o sea, es que claro, se nos ha olvidado, no solo Rosa, ¿no? O sea, era el acompañamiento. O sea, ese Bisbal y ese Bustamante.
Sí, sí, sí.
Ahí detrás, junto
Chenoa,
con Chenoa, ¿no?
Y
alguien más. ¿Quién sí, fue más? Y Gisela iba también, ¿no?
Gisela y otra más incluso.
¿Nos falta una?
No, sí. Me acuerdo, no.
Ay, nos falta una. Nos ¿Verónica? ¿Puedo ser Verónica? No,
no es Verónica.
¿No? Bueno, el acompañamiento dándose las vueltecitas. Fue total.
Un baile muy a lo Bustamante
Geno.
También.
Dicen que fue Geno. Sí, sí, bueno, pero Geno. Pero ¿cómo estábamos todos de locos con
bueno,
esto?
Bueno, sí. Bueno, loquísimos.
¿Y lo que lo pasamos?
Todos creímos
ahí, creímos en Rosa.
Rosa.
Bueno, oye, quedó séptima,
y lo hicieron muy bien, porque es
quedó
verdad,
séptima,
nos
¿verdad?
Quedamos en séptimo lugar.
Bueno, no está mal.
Muy bien.
Meritorio.
Y de esta canción también estáis hablando en el 607-150602.
Yo pienso de Eurovisión que todo lo que hemos ganado está bien ganado, y lo que hemos perdido, casi todo, está bien perdido. Excepto un caso. El caso de Rosa de España. Creo Hombre. Que esa canción era un homenaje a Eurovisión. Era tan futurista que no vieron el mensaje. Esa canción es una cosa que tengo ahí grabada en la mente después de muchos festivales. Yo soy de los que me le trago y no entiendo por qué no ganó. Es increíble. Pero que viva Eurovisión. A mí me encanta siempre, siempre, siempre Eurovisión. Claro que sí.
Bueno, pues
tenía
un
que haber
fan,
ganado, claro
tenía que
sí.
haber ganado Rosa, di que sí, que le puso mucha intención, hombre,
y tanto,
muchas ganas.
Y tanto.
Ay, qué pena.
¿Más recuerdos? Venga, dicen por aquí, mi mejor recuerdo, 2001. Mira, Rosa fue en 2002. Pues 2001, desde Copenhague, un chavalito de riguroso negro, pantalones de cuero, camisa blanca, hasta mitad del pecho por arriba y por abajo. ¿Sabes quién es?
¿Quién?
Cibera. Oh. Siempre fui
sincero. Esta canción tampoco estaba mal, hombre
temazo,
no, Juan.
Ay, es que bueno. La política esta debía llevar algo festivalero. Nunca nos ha acabado de funcionar.
Perdona,
renunciamos
perdona,
a lo que somos.
Nos quedamos los sextos.
Buen sí, puesto, desde luego,
sí,
ya
sí.
nos gustaría.
Hombre, muy meritorio.
¿Quién lo pillara?
Hablamos de Eurovisión, lo hacemos contigo. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida charlamos con Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León. Tiene de par en par las puertas de mi corazón. Dile que mis lágrimas no entiende él, porque no está conmigo en esta habitación. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Saludamos en este momento, en la tarde de COPE, a Francisco Igea, que es candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León. Tengo que decir Castilla y León porque el otro día dije Castilla y León y unos amables oyentes me recordaron que la I no se puede perder. Buenas tardes, Francisco Igea.
Hola, muy buenas tardes.
Enseguida vamos con cuestiones referidas a Castilla y León, pero claro, le tengo que preguntar por la actualidad nacional. Usted ha sido diputado en esta legislatura que ha acabado. Pide su hombre de confianza, Ábalos, y también su portavoz, Celá, que se abstengan ustedes por el bien de España para que pueda Sánchez ser investido.
Bueno, eso sí, uno entendiera que el bien de España es Sánchez, que a veces no es nuestro caso.
Ya.
Es bastante sencillo eso, es decir, que está bastante alejado de lo que nosotros entendemos que es el bien de España. No es una suposición, es la comprobación de un hecho a lo largo de estos meses. No podremos nunca abstenernos con algo que pensamos que va a perjudicar a nuestro país.
Señor Igea, la comunidad de Castilla y León es una de las que más sufre la despoblación. 150.000 castellanos leoneses abandonaron en los últimos 8 años esa comunidad autónoma. Yo he oído hablar mucho de las soluciones para acabar con la España vacía o vaciada, pero la verdad es que me convencen pocas. ¿Usted qué fórmula propone?
Bueno, yo creo que es que a veces se habla de esto como si hubiera magia en el asunto y no hay. No hay magia. La gente se va de los pueblos, se va del mundo rural, porque no tiene oportunidades. La gente lo primero que necesita es poder tener un trabajo digno y un trabajo que le ofrezca futuro. Entonces, lo primero que necesitamos es incentivar la creación de empleo, la creación de empresas, que nuestras empresas se queden aquí y que seamos capaces de aprovechar nuestro medio. Y eso no es una cosa fácil ni se hace de un día para otro. Hay sitios en Europa, por ejemplo en las Highlands, en Escocia, que tenían el mismo problema y se sentaron y empezaron a poner medidas de acuerdo entre todos con una agencia independiente que son muy parecidas a las que nosotros estamos proponiendo. Por ejemplo, la rebaja fiscal, la cuota de autónomos, pero también aprovechar lo que tiene la tierra y aprovecharlo al máximo. Castilla y León tiene un serio problema con su agricultura, con su ganadería, que es lo que más población fija. Es que los márgenes son muy escasos y para mejorar esos márgenes pues tenemos que hacer muchas cosas, no una sola, que es poner innovación y desarrollo en el campo, que es conseguir que nuestras pequeñas explotaciones crezcan, que la transformación se quede aquí, que no estemos en manos de distribuidoras que...
Sí, parece que hemos perdido la conexión con...
Sí,
decía que no
es que vamos en la furgoneta.
Claro, que lo que es la campaña electoral, que las distribuidoras no tengan el control de los productos, decía usted.
Sí, Fernando.
Sí, yo le oigo perfectamente.
Bueno,
sí.
Es que estamos en la España vaciada, que uno de sus problemas es la cobertura.
o sea que esto estaba preparado.
Sí.
Vamos a ver, una de las cuestiones que se debate más en Castilla y León es el tema de la financiación autonómica. Esto está parado desde hace años. Ustedes siempre han reclamado, digo ustedes, los partidos de Castilla y León, sobre todo el Partido Popular, que se tenga en cuenta la dispersión de la población y el envejecimiento. Otros dicen que hay que tener en cuenta la densidad de población. ¿Hay alguna manera de ponerse de acuerdo para resolver esto del modelo de financiación autonómica, señor Igea?
Bueno, había una manera que era encargárselo a los expertos y se hizo una comisión de expertos y como muchas veces en España, ya nos ocurrió con la reforma universitaria, pues reunimos a los expertos, hacen un documento muy grande, cogemos el documento, lo metemos en un cajón y no hacemos nada. Tenemos que intentar utilizar criterios objetivos. La dispersión encarece algunas actividades de manera esencial, por ejemplo, la sanidad. Es decir, que tú tienes que tener un hospital cada cierta distancia, tienes menos población, pero el que tengas menos población no quiere decir que necesites menos médicos, porque los quirófanos tienen que funcionar, las guardias tienen que funcionar, y eso encarece la asistencia sanitaria, y eso hay que tenerlo en cuenta, naturalmente.
Ahora que habla usted de sanidad, tengo dos versiones sobre la situación de la sanidad en Castilla y León. Hay algunas informaciones, estudios que dicen bueno que es de las mejores que hay en la comunidad, de las mejores que hay en España, y sin embargo hay muchas protestas, hay muchas quejas. ¿Cuál es la verdad sobre la sanidad en Castilla y León?
Pues la verdad, como casi siempre, se encuentra en el término medio. Es decir, la verdad es tenemos unos muy buenos profesionales, tenemos unos indicadores que son bastante groseros, que es el barómetro sanitario, que yo nunca lo utilizo como una medida del funcionamiento de la sanidad, pero existe que hay un funcionamiento estándar por encima de la media, probablemente, pero la verdad es que en Castilla y León, como en ninguna parte, no sabemos muy bien sí. cómo funciona la sanidad, porque falta medición de calidad y de resultados. Tenemos un problema muy serio en la España, en la parte vaciada, sí. porque tenemos un problema de muchísima dispersión de población, que hace que haya médicos que tengan muy pocas cartillas, que se tengan que desplazar, que son muy difíciles de sustituir, estamos teniendo jubilaciones que no podemos cubrir. Y entonces, bueno, estamos en un momento de transformación intensa del sistema que hay que afrontarlo con ya. valor y con decisión.
Usted conoce bien este tema. Vamos a ver, hay, sobre todo a la izquierda, quien critica que se utilicen centros, hospitales concertados, hospitales privados. ¿Necesariamente un hospital concertado, un hospital privado es signo de mala calidad sanitaria?
Bueno, para empezar, eso en Castilla y León es falso. Es decir, que yo no soy el más amigo del Partido Popular en Castilla y León, ¿verdad? Pero es que esto es rotundamente falso. Aquí se dedica el 3% a conciertos, es de las comunidades que menos gasta. Segundo, nosotros siempre hemos dicho que público es lo que se financia con impuestos y que lo que importa efectivamente es la calidad. Pero que si no medimos la calidad, lo que hacemos es demagogia. Los que defienden una cosa y otra,
sí.
si no tenemos indicadores de calidad de los servicios, infecciones, complicaciones, morbilidad, mortalidad, todas esas cosas que miden la calidad de un servicio, pues decir que una cosa es buena u otra es mala, lo digas del lado de todo, digas lo que estás haciendo es demagogia. Por eso nosotros insistimos en que sí. lo primero es eso, medir las cosas. Pero ni ya. es verdad que en Castilla y León haya un exceso de conciertos, porque no es verdad, porque sí. el análisis del presupuesto dice que somos de las comunidades que menos gastan, ni es siempre obligatorio que una cosa, porque sea concertada, porque sea privada, sea de mala calidad, ni mucho menos. Eso es lo que hay que hacer, es medirlo.
Ya. En Castilla y León también hay mucho alumnado en colegios concertados, en torno a un 30%. ¿A usted le gusta eso o no le gusta?
A mí me gusta la libertad. Soy miembro de un partido liberal que cree en la libertad de elección y en la libertad de opción, y eso para nosotros es esencial. Y nosotros creemos en la libertad, en el control de la calidad y en la competencia, porque eso es más la esencia de nuestro mensaje.
Usted va a ser seguramente muy bisagra cuando se celebren las elecciones del 26, o sea, muy bisagra, va a ser el partido bisagra. Va a tener que elegir entre apoyar a Alfonso Fernández Mañueco del PP y apoyar a Luis Tudanca del PSOE. A día de hoy, ¿cuál de los dos le gusta más o cuál le gusta menos?
Me va a permitir una diferencia. Yo, mi intención es ser más bien puerta. Quiero decir, nosotros ahora mismo estamos por el 20%, aproximadamente 20% de intención de voto en las encuestas. Las encuestas a nosotros nos dieron siempre menos aquí de lo que finalmente sacamos, y creemos que estamos en la carrera por liderar el cambio, y eso es lo que vamos a estar. No me gusta ninguno de los dos. No me gustan 30 años de clientelismo, no me gusta el sanchismo, no me gusta la desigualdad y no me gusta la gente que no cree en la libertad. Entonces, nuestra intención es salir a ganar con toda la intensidad posible. Y lo estamos haciendo bien, estamos haciendo una buena campaña, y cuando ya nos hayan hablado, pues nos sentaremos y veremos. Pero ahora mismo yo solo miro a los ciudadanos, no miro a los otros candidatos.
Francisco Igea, pues mucha suerte en esta campaña electoral, que supongo que se la hará larga como a todos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Robo.
Hay una cosa, Pilar, que me ha resultado interesante de esta entrevista, que es el tema de medir la mejor o peor calidad de la sanidad o de la educación, porque a veces, decía Igea, ¿no? Y yo creo que en eso lleva razón, fíjate, a mí no me gusta dar la razón a los políticos, sean de un signo o de otro, pero en eso de medir con objetividad cuando la sanidad es buena o mala, no por criterios ideológicos, me parece que llevaba razón este candidato de Ciudadanos. Sería interesante saberlo.
Lo sería, seguramente, porque sobre todo en temas tan sensibles y tan importantes para todos como estos dos.
Un sol grande y brillante nace del mar, su rayo se pasea por la ciudad, es día de partido en el molino, hoy haré historia, un equipo campeón, y el color rojo y blanco inunda y ágico, la afición se une en una sola.
Pero bueno, qué pedazo de canción, ¿no?, que tiene el Sporting de Gijón. Bueno, hablando del Sporting y hablando del partido, el pasado sábado, precisamente, era día de partido ahí en el Estadio del Molinón. Más de 16.000 personas disfrutaban del encuentro entre el Sporting y el Lugo. Además, era un día de bastante calor en Gijón. Pero en realidad no te quiero hablar del partido, ¿eh?
Lo que quiero es que conozcas la historia de Mario y su camiseta. Mario tiene 6 años y es socio del Sporting desde que nació. Este pasado sábado, cuando terminó el partido, salió del campo con su padre y, claro, hacía tanto calor que se quitó la camiseta del Sporting que llevaba puesta. Mario, a hombros de su padre, se fue hasta su casa. Y cuando llegó allí, cuando llegó a casa, se dieron cuenta de que les faltaba algo. Y es que habían perdido la camiseta. La camiseta ya... Y es muy especial para Mario porque es un regalo de Reyes y además estaba firmada por todos los jugadores, por todos los futbolistas del Sporting. Así que imagínate el disgusto, no solo de Mario, pobrecito, sino también de su padre. Bueno, a la madre de Mario, esto también le disgustó, pero dijo, hay que hacer algo. ¿Y qué hizo? Utilizó su cuenta de Facebook para pedir ayuda. Bueno, pues la publicación la compartieron más de 3.000 personas. ¿Y podemos decir hoy, viernes, que tenemos buenas noticias? Arancha Valbuena es la madre de Mario. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Llegaron buenas noticias de la camiseta de Mario?
Pues sí, llegaron. Llegaron el martes a través de la madre de una niña, Lola, que la había encontrado y bueno, la vamos a recuperar hoy. Todavía no la tenemos en nuestro poder.
Pero ya sabes que está plenamente localizada, ¿no?
Plenamente localizada, gracias a la solidaridad de toda la gente que lo compartió en Facebook.
Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Estoy bien.
¿Sí? Bueno, ya sabiendo que la camiseta la tiene alguien que te la va a entregar esta tarde, mucho mejor ahora, ¿no?
Sí.
Jo, ¿cómo la perdiste?
Fue que yo estaba en el molinón y entonces, como hacía un tanto calor, me la quité. Y luego, cuando me dolían las piernas después de caminar un rato, me subí al coche de mi papá y entonces fui caminando luego en el parque de pájaros. Cambiamos y entonces luego fui arriba y... Y entonces cuando me bajó,
¿sí?,
dijo que nos faltaba algo y entonces yo dije que dábamos toda la vuelta a todo lo que hicimos para buscar la camiseta.
¿Y no apareció?
No.
No la encontrabas, Mario. ¿Y te llevaste un disgusto muy grande?
Sí, y papá también.
Claro.
Y solo estaba la bufanda.
Ah, o sea, apareció la bufanda, pero no estaba la camiseta.
Sí, solo estaba la bufanda, pero no estaba la camiseta.
Y entonces, cuando llegas a casa, se lo cuentas a tu madre, a Arancha, claro.
Sí.
¿Y qué te dice ella?
Me dice que entonces que fuimos a buscarla y entonces la perdimos. La camiseta. Le decimos a mamá que la perdimos.
Y entonces tu mamá dijo, bueno, no te preocupes, vamos a intentar encontrarla, voy a poner un mensaje en Facebook a ver qué pasa. Y por ahí apareció Lola. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien.
¿Bien? ¿Cuántos años tienes, Lola?
10.
¿Encontraste tú la camiseta de Mario?
Sí, la encontré en una verja.
Y, o sea, que tú ibas, no sé, estabas pasando por allí con tus padres, a lo mejor tú sola. Cuéntame cómo fue, a ver, ¿cómo te la encontraste?
Yo fui con mi padre al Parque Isabel la Católica y cuando íbamos a ir para la casa, teníamos el coche aparcado a unos kilómetros y fuimos y al medio camino vi que había una camiseta firmada por todos los jugadores. Entonces se lo dije a mi padre y mi padre la cogió porque sabía que igual era de algún niño que la había perdido.
Ajá, y se la llevó a casa, vamos, os la llevasteis a casa, la guardasteis.
Sí, entonces lo dijimos a mi madre, y mi madre dijo, a ver, ponemos un anuncio en Facebook, y yo espera, porque igual ya lo puso alguien, y como era medio de noche, no le había dado tiempo a mirarlo. Entonces, al día, después de unos días, lo miró en Facebook y apareció la camiseta, en donde le contestamos a Arancha de que la teníamos nosotros.
Oye, o sea, que se te ocurrió a ti, Lola, lo de acudir a Facebook para ver si alguien había puesto el anuncio de que había perdido la camiseta.
Más o menos, porque me había dicho mi madre que si poníamos un anuncio ahí, pero yo le dije que igual ya lo había puesto alguien, porque al ser algo tan preciado...
Tan especial y con la firma de los jugadores, además, ¿no?
Sí.
Y mira tú por dónde, sí que la había perdido alguien, la había perdido Mario. Y creo que habéis quedado esta tarde para entregarle, en tu caso, Lola, la camiseta a Mario, ¿es así?
Sí.
¿Dónde habéis quedado?
En Gijón.
Ya, bueno, en un parque, en una cafetería, por ejemplo. ¿Vas a conocer a Mario, entonces?
Sí.
Mario, ¿vas a conocer a Lola, que tiene tu camiseta?
Sí.
¿Sí? ¿Qué le vas a decir cuando la encuentres?
Gracias, Lola.
Lola, estarás deseando también conocer a Mario, ¿no?
Sí, tengo muchas ganas ya de entregarle la camiseta.
¿A qué hora habéis quedado?
A las 6:30.
Ah, dentro de poquito rato, porque además creo que a ti te hemos sacado, Lola, de clase de teatro, ¿es posible? ¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Qué estabas haciendo?
Estábamos practicando una obra que tenemos dentro de unos días.
¿Sí? ¿De quién?
¿Eh?
¿Que de quién es la obra? ¿Que si es un clásico, una obra moderna? No sé, por saber.
Tenemos una que se inventó nuestro profesor y otra que es clásica, la de Romeo y Julieta.
Anda, ¿y de qué haces tú, Lola? ¿Qué papel haces?
De dama.
Bueno, pues qué bonito, ¿no? Que le puedas entregar la camiseta a Mario. ¿Tú también eres aficionada al fútbol o no?
Bueno, más o menos.
Pero no tanto como Mario. Mario, cuando vayas a recoger la camiseta y le des las gracias a Lola... ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a poner inmediatamente?
Sí.
Sí. Para animar a tu Sporting, ¿no? A partir de ahora mucho más todavía.
Sí.
Mario, ¿cuándo vais a volver a primera?
¿Cuál? Este año.
Este año, no sé yo, ¿verdad, Arancha? A lo mejor van a tener que apretar mucho todavía.
Igual para el siguiente.
Igual para el siguiente. Hay que tener un poco de paciencia. Pero bueno, ya con la camiseta firmada de todos los futbolistas, seguro que lo consigue, ¿no? Con lo que va a animar Mario, Lola y todos juntos. Bueno, qué bonita historia, Arancha. Parece mentira, ¿eh? Lo que consiguen a veces las redes sociales.
Pues sí, la verdad que no esperaba esta difusión, simplemente esperaba que alguien hubiese visto la camiseta y, bueno, poder encontrarla de una forma rápida. Pero, desde luego, tanta solidaridad y apoyo, supongo que la ilusión de un niño mueve también mucho, ¿no? Además de la afición al equipo. Así que muy contentos.
Y la gracia que, además, la camiseta también la encontrara otra niña, en este caso Lola, que es un poquito mayor, que tiene 10 años y que va para actriz famosa, ¿verdad que sí, Lola?
Bueno,
¿por qué no? ¿Es lo que te gustaría ser de mayor?
No, a mí me gustaría ser veterinaria.
Toma ya, di que sí. Mario, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor?
Es que tengo muchas cosas.
Pues dime alguna, por lo menos. Una o dos.
Vale.
¿Cómo?
Vale, te diré en qué quería ser. Quiero ser bombero y astronauta.
¡Toma ya! ¿Y futbolista no o qué?
Sí.
También.
No me quería... Y también... No, quería ser entrenador.
Ah, bueno, directamente entrenador.
Quería decir... árbitro.
Muchas cosas quieres ser tú, Mario. Bueno, enhorabuena por haber encontrado la camiseta. Enhorabuena a tu madre, Arancha, por el anuncio y que haya aparecido Lola y su padre para encontrarla también. Lola, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Arancha. Gracias, Mario. Un beso a todos. Adiós.
Beso.
Adiós.
¿Qué te parece? Se embala y ya quiere serlo todo, Mario.
Todo.
Ay, ¿y los oyentes que quieren ver mañana Eurovisión o no,
pues,
Rosa?
Pues sí, la verdad es que sí, hay expectación por el festival de mañana y bueno, hay mucha gente que ya nos estáis llamando al 607-150602 como Carmen.
Pues a mí el festival de Eurovisión sí me gusta, la verdad. Más que nada, pues ver más o menos las canciones de otros países. A mí hubo una concretamente que no sé si fue la representante de Suecia, no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha, pero era Euforia o algo así. Si se titulaba la canción. Y esa me gustó mucho, la verdad. Venga, un saludo. Buena tarde, adiós, gracias.
Hombre, esa era una buena canción, ¿no? ¿No fue la que ganó el año que fuimos con Rosa?
Temazo.
Ah.
No, con Rosa no, ¿no? Si está hace unos años.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
Que
sí.
Los años pasan muy deprisa, ¿eh?
Que no, que está hace nada, si la estamos
bailando
desde ayer.
Oye, y lo que no entiendo
ayer
es que nadie más ha cantado el La La La. como pedía Fernando.
Sí, hay alguno más.
Pues ponlo.
Sí, lo voy a poner.
Uy, qué voz. Ponlo, mujer, ponlo. No frustres a los oyentes de este programa, no los frustres. Déjanos tus mensajes sobre Eurovisión en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.